viendo este efecto Malvinas en función de estos 30 años?
Mira, lógicamente los 30 años no iban a pasar desapercibidos para nadie, mucho menos para el gobierno y mucho menos para los veteranos. Los británicos sabemos que están preparando celebraciones por la victoria del 82. Nosotros vamos a tener que, estamos conmemorando estos 30 años, reverdeciendo la causa, reinstalándola en la gente y descubriendo aristas que hasta ahora no eran conocidas, o por lo menos no eran tratadas a nivel de información popular, sino que eran tratadas solamente en algunos cenáculos especialistas. Pero por llevar al caso un ejemplo, en el mensaje del 1 de marzo de apertura de las sesiones del Congreso hace unos días, la presidenta tocó un tema que no fue comentado en casi ningún medio, por lo menos yo no vi ningún medio que lo comentara, y es la alusión que hizo ella a los acuerdos de Madrid y el periodo o la situación en la cual se están empezando a revisar los acuerdos de Madrid. ¿Tiene que ver con eso directamente el anuncio de los 3 vuelos de aerolíneas en reemplazo de los 2 vuelos de LAN? Mucha gente interpretó giro copernicano de la presidenta, que venía generando medidas duras y de golpe afloja o se ablanda y pone 3 vuelos en lugar de los 2 que hacía LAN. No es un giro copernicano, es mantener el sentido de la política y es mantener coherencia en las acciones. Lo que pasa es que nadie habla o nadie quiere hablar o nadie sabe qué son los acuerdos de Madrid, nada más que eso.
Claro. A ver, repone un poco la información para explicarle a la audiencia qué implicaron y qué fueron los acuerdos de Madrid, recordemos, firmados por Carlos Saúl Menem.
Bueno, los acuerdos de Madrid se firmaron allá por el 89-90, si no me equivoco, y lo que se estableció fue dejar el tema de la soberanía bajo un resguardo o especie de paraguas, como que ninguno de los dos habla de soberanía, y vamos a generar algunas medidas de acercamiento y medidas de simpatía mutua o de conveniencia mutua. Hasta ahí, te diría yo, salvo dejar el tema de la soberanía de lado, que yo no lo hubiera dejado de lado, bien las medidas de acercamiento o de conveniencia. Lo que pasa que del dicho al hecho hay un trecho, dice el refrán popular. Y realmente lo que se firmó, más que acuerdos, fueron casi una entrega. Para colmo, ninguna de las cosas que se firmó, con excepción de la instalación de un cementerio y monumento para honrar a los caídos argentinos en la guerra, el resto se hizo lo que quisieron los ingleses y no lo que establecían los acuerdos. El vuelo de LAN fue establecido en función de que LAN era un tercer país, que no fueran vuelos ni británicos ni argentinos, y que se permitiera cursar el espacio aéreo, ya que los vuelos salían o salen desde Punta Arenas. Pero en el resto de los aspectos que contemplaban cuestiones de exploración y explotación petrolífera o hidrocarburos, pesquera, el tema de los vuelos, el tema del cementerio y monumento a los caídos, el tema fundamentalmente de petróleo y el tema de pesca, y los ingleses hacen lo que ellos quieren. Vos fíjate que han decretado en su momento una zona económica exclusiva que nos deja fuera, o sea que ya estamos violando el acuerdo de exploración y explotación en común, y ellos solos han dado licencias de pesca y han dado licencias de explotación y exploración de petróleo. O sea, los tipos firmaron un acuerdo que después no cumplieron, pero más allá de eso, la naturaleza del acuerdo establecía claras ventajas para los británicos. Por ejemplo, desde el punto de vista de la defensa, estrictamente, establecía la obligatoriedad de que Argentina informara cada vez que movía un barco, un avión o un tanque, un soldado en el sur, al sur del paralelo 42, y en la zona próxima a las Malvinas, como medida de confianza militar mutua. O sea, estamos supeditados a mover nuestra propia gente, nuestro propio territorio continental, pidiendo permiso a quienes ocupan una parte de nuestro territorio insular. Un disparate completo. El tema de reemplazar los 2 vuelos de LAN que estaban establecidos en los acuerdos por los 3 vuelos de Argentina no es un ablande de la política, es: estoy revisando esos acuerdos como parte de lo que ya estoy revisando, donde ya le puse un freno al tema de pesca, ahora le voy a poner un freno al resto de los temas. Quiero que los vuelos queden por el momento suspendidos y te los reemplazo con vuelos de aerolíneas. O sea, son dos enfoques y dos interpretaciones distintas.
Héctor, muy buenos días. Omar Zanini te saluda. Respecto a, nosotros venimos planteando muy fuertemente la cuestión de volver a malvinizar la Argentina, malvinizar Latinoamérica y malvinizar absolutamente todos los estratos de la sociedad. ¿Cómo están recibiendo los veteranos esta política por parte del gobierno nacional? No solamente el tema de los vuelos, sino la estrategia internacional con la apertura del informe Rattenbach y la adhesión que ha logrado el país, no solamente con los países de América Latina, sino como Rusia, China y distintos países del tercer mundo.
Mira, el tema de sudamericanizar, como yo digo, la cuestión Malvinas, me parece que es una estrategia absolutamente correcta, es lo que yo he pensado durante mucho tiempo, y lamentablemente no se hizo eso desde el 82 para acá, se empezó a hacer más tarde. Mejor que se haga, porque realmente Malvinas es parte del territorio nacional, pero también es parte del territorio sudamericano. Tenemos un elemento institucional ya constituido con entidad y peso propio que es UNASUR, y me parece que es un ámbito sumamente apropiado para instalar y para empujar y para reforzar el reclamo argentino sobre la soberanía, no solamente el reclamo argentino, sino el reclamo de UNASUR sobre la soberanía del subcontinente, sobre las islas y sobre los archipiélagos del sur. Desde el punto de vista de los veteranos, sinceramente vas a encontrar diversidad de opiniones, tanta diversidad de opiniones como veteranos existan, cada uno tiene su óptica, su pensamiento, su enfoque, su interpretación y su sentimiento de las cosas, pero indudablemente te diría yo que a los veteranos nos gratifica que Malvinas vuelva a estar en el tapete y vuelva a estar como debe ser, es decir, con un sentido positivo y no como estuvo en los últimos 30 años con un sentido negativo, donde todo era hablar mal de todo lo que se hizo, hablar mal de todo lo que pasó, hablar mal de todos los que estuvimos y hablar mal de todo. Hubieron cosas muy malas, por supuesto que hubieron cosas muy malas, porque más allá de la superioridad tecnológica que los británicos sí tuvieron, más allá de la ayuda externa, caso Estados Unidos, que
país beligerante sin duda también,
viste, exactamente, porque si tomas parte para darle información o logística o inteligencia, te estás poniendo en la vereda del otro, no te estás poniendo ni siquiera en el medio. Francia, que nos cortó la asistencia técnica y la provisión de armamento que ya había sido comprado y pagado, es decir, desde ese punto de vista, sí, las cosas salieron mal, pero también salieron mal porque tuvimos nuestros propios errores, nuestros propios ineptos y nuestros propios entregadores, como existe en todo conflicto. O sea, pasar de un enfoque negativo de Malvinas a un enfoque positivo de Malvinas a los veteranos nos gratifica.
Claro, claro. Héctor, te mandamos un abrazo gigante y vayamos pensando de conjunto un programa especial para el 2 de abril, tenemos que hacer, me parece, aquí de radiográfica algo desde el punto de vista comunicacional que tienda, como decía Omar Zanarini, a malvinizar, ¿no?, y a dar justamente la batalla de las ideas desde esa postura. ¿Te parece?
Dale, fantástico. Cuenten conmigo y con todo lo que yo pueda aportar y, como siempre, al servicio de ustedes y al servicio de la causa.
Un abrazo grande. Pasó Héctor Tesey, héroe de Malvinas, excombatiente, comentando un poco la actualidad y también su profunda gratificación por los momentos que se están viviendo.